Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, desde Buenos Aires, capital de la Argentina, y a través de Sputnik en la web, a través de www.sputniknews.com, llegamos a todos ustedes con las noticias del mundo, con aquellas noticias que por alguna razón nos parecen significativas, en el sentido de que pueden estar mostrando este mundo tan complejo, estos cambios tan trascendentales que están ocurriendo hoy en día. De hecho, hoy tenemos una entrevista con un licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y diplomado en Ciencias Políticas, Manolo Monereo, que va a estar de alguna manera explicándonos esto, ¿no? Estos cambios, la magnitud de los cambios que está viviendo el mundo hoy. Como siempre, nosotros tratamos de darle una visión alternativa, despegada de lo que dicen los grandes medios de comunicación, porque consideramos que los grandes medios de comunicación responden a intereses que no son los de la mayoría, que no son los de la gente de a pie. Por eso siempre buscamos, como dice el eslogan de Sputnik, decir lo que otros callan. Ya les digo la forma de comunicarse con nosotros a través del Facebook, Voces del Mundo, a través de Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También nos pueden escribir un mail con preguntas, con opiniones sobre nuestro programa. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Y desde ya, cualquier opinión, cualquier sugerencia será muy bienvenida. Ya mismo los invito a escuchar esta primera entrevista con Manolo Monereo, como comenté, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, pero también diputado de Unidos Podemos por Córdoba, España.
La voz invitada.
Bueno, estamos en comunicación con Manolo Monereo, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y diplomado en Ciencias Políticas. Además, es diputado de Unidos Podemos por Córdoba, no la provincia argentina, sino justamente la española. Tiene el mismo nombre. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted?
Buenas tardes. Yo, maravillosamente, en un día espléndido. Se puede decir que está uno respirando después de la vuelta de vacaciones. He pasado una parte fundamental, no de mis vacaciones, de mi trabajo, justamente en un viaje oficial a China.
¡Qué interesante! Bueno, yo lo llamaba en realidad para preguntarle por Estados Unidos, pero vamos a hacer una última pregunta entonces sobre China, si tiene tiempo. Mire, lo llamaba sobre todo porque siempre escucho el programa, o bueno, trato de leer lo que usted escribe, escucho el programa que tiene el... Fort Apache de Pablo Iglesias, y bueno, usted siempre es invitado como uno de los especialistas para tratar de explicar esto que está pasando en un país tan importante como Estados Unidos, en nuestro caso, siendo que es del mismo continente, doblemente importante, porque lamentablemente para Estados Unidos, como no tienen pudor en decir, somos su patio trasero. Entonces, quisiera que usted me diga qué piensa de la actual situación del gobierno de Donald Trump.
Bueno, yo creo que hay que comprender el momento histórico que hace que surja Donald Trump. Es decir, Donald Trump es el producto de una crisis, ¿no? Es muy curioso esto, ¿no? Porque Donald Trump, ¿a quién gana electoralmente? Gana a Hillary Clinton. ¿Y quién fue Clinton, su marido, que ella gestionó también? Clinton fue, sobre todo, el que decretó la globalización. Es decir, Clinton fue el hombre que construyó o intentó construir una nueva situación, una nueva hegemonía norteamericana en torno a la globalización capitalista, al libre mercado, a la libre circulación de capitales, al libre cambio, es decir, a una nueva situación mundial que garantizara una nueva hegemonía de Estados Unidos después de la derrota del Imperio del Mal. Eso es una historia, que es la historia que hay detrás de todo esto. Bien, Donald Trump es la constatación del fracaso de esa hegemonía norteamericana. Es decir, Donald Trump es la respuesta de los ricos, de los poderosos, pero también de una parte sustancial de las clases trabajadoras norteamericanas a una globalización capitalista que ha hecho que se profundice o que aparentemente se profundice la decadencia norteamericana y que está trasladando el poder económico, el poder político y también el poder militar hacia China, hacia el mundo asiático. Es decir, que lo que estamos es ante una decadencia y Donald Trump, con este personaje singular, es justamente la respuesta a esa decadencia con todas las características de una personalidad a la que no estábamos acostumbrados, por así decirlo.
Claro. Sí, que casi no responde a los esquemas mínimos. Vamos a ir de por parte porque ya dijo tantas cosas interesantes que quiero retomar un poquito. Usted dice que fue la respuesta de los ricos, pero ¿de qué ricos? Porque me parece que del mundo financiero no. No sé, le pregunto.
No, es de una parte de la burguesía norteamericana. Podríamos equivocarnos si dijéramos que la burguesía industrial frente a la burguesía financiera. Podríamos equivocar, pero sí hay algo de verdad. Es decir, en el sentido de que una parte de la burguesía industrial, hasta una parte de la burguesía financiera norteamericana, de los centros de poder económico norteamericanos, no acaban de ver la globalización y, por supuesto, el futuro de Estados Unidos en esta globalización. Y, por tanto, esa es una reacción. Pero luego hay otra reacción muy fuerte, que es la reacción de los trabajadores blancos norteamericanos, de las clases trabajadoras, que ven cómo su nivel de vida se ha ido descendiendo, cómo sus oportunidades de futuro han ido descendiendo y cómo el país se desindustrializa y pierde capacidad y competición. Entonces, ante eso, Donald Trump, el populismo de derechas que él representa, intenta retomar un nuevo bloque de poder en Estados Unidos para oponerse a las nuevas potencias emergentes y, sobre todo, intentar resituar, mal que bien, a Estados Unidos en esta nueva fase.
En este nuevo mundo, claro.
Claro, lo más sorprendente es que es un gobierno de los ricos, es decir, quien está gobernando hoy ya no es la clase política tradicional. Por eso es tan criticado Donald Trump, no porque sea peor ni mejor que los otros, sino simplemente porque ni el Partido Demócrata y gran parte del Partido Republicano están de acuerdo con él.
No, yo tengo entendido incluso... tengo entendido incluso, porque hablo con mis fuentes en Estados Unidos, que ya cuentan con los votos necesarios en el Congreso, en las dos cámaras, por las dudas que si llega el momento de necesitar que hacerle un impeachment para apartarlo y que quede su vicepresidente Mike Pence. Ya cuentan con eso, sí que... Y ahí viene mi segunda pregunta, porque mi sensación es también que al mismo tiempo esta élite norteamericana lo tiene un poquito acorralado, porque vemos que, por ejemplo, los medios de comunicación tipo New York Times o Washington Post, salvo la Fox, no, pero el resto de los medios de comunicación considerados serios lo demonizan permanentemente. Vemos que él no puede confiar en sus agentes de seguridad y de espionaje porque tiene problemas con el FBI, tiene problemas con la CIA. Vemos que, por otro lado, también hay, como usted dijo, gente de su propio partido republicano que no lo ayuda para votar determinadas políticas. Entonces, es un presidente que al mismo tiempo está siendo acorralado, me parece.
Entonces, la pregunta que te digo es, si cae Donald Trump, ¿el que venga será mejor o peor que él? Te lo voy a decir, ¿el que venga será más guerrerista que él o menos? ¿Será más prepotente o menos?
Yo, si el sucesor es Mike Pence,
sí, es será peor.
Mucho peor.
No sé si entiendes lo que te quiero decir. Es decir, todavía Donald Trump, si te fijas bien, toda la correlación de fuerzas que hay contra Donald Trump es la correlación de fuerzas que hay contra Rusia. En el fondo es contra China. Es decir, lo que ha intentado Donald Trump es un acuerdo con Rusia para desde ese acuerdo desequilibrar a China. No sé si jugar un poco, esto era la alternativa de Kissinger. Era una jugada, es decir, hay tres grandes potencias, consigamos romper la alianza entre las dos que se oponen a Estados Unidos y jugar una especie de un partido a tres. Eso es lo que hoy está poniéndose en cuestión. Es decir, el establishment que está luchando contra Donald Trump es peor que Donald Trump y mucho más agresivo que Donald Trump, porque Clinton era la mujer de la guerra en Oriente Medio.
Sin duda.
Ellos no pueden soportar, que en Oriente Medio, que llamamos aquí, que es nuestro Oriente Próximo, de los españoles, en Oriente Próximo, quien está decidiendo hoy, China, Irán, Rusia y Hezbollah. Eso es lo que están decidiendo ahora mismo en el Oriente Medio. Estados Unidos lo único que ha dejado es crisis, crisis y crisis. Ese es el mundo que ellos no quieren soportar, la Hillary Clinton no quería soportar. Entonces, en esa jugada estratégica estamos. Pongo un ejemplo que se ha discutido muy poco, porque la política internacional, como estamos en manos de los norteamericanos, del establishment norteamericano, casi nunca nos enteramos de nada. Entonces hay que leer otra fuente, porque si no, no te enteras. Por ejemplo, acaba de ingresar en el órgano de cooperación de Shanghái, acaba de ingresar Pakistán y la India.
Sí.
Sí, hoy, en el órgano de cooperación de Shanghái, hay 4 países nucleares, la mitad de la humanidad, y está siendo articulada por un pacto que hay entre China y Rusia. No nos estamos dando cuenta de la magnitud de los cambios que se están operando en el mundo. Es decir, Pakistán ha ido de la mano de China y la India ha ido de la mano de Rusia. Y los 4, más Kazajistán, los TAN, las antiguas repúblicas centrales soviéticas,
sí,
todo eso están articulando. Y dentro de poco ingresará Irán. El día que ingresa Irán, Irán será intocable para los Estados Unidos. Y son estos países, que ya son la mitad de la humanidad y con una potencia financiera enorme que es China, los que están empezando a marcar el paso a nivel mundial. Ante eso, ¿qué va a hacer Estados Unidos? La partida de Corea del Norte es una partida que hay que seguir muy de cerca, ¿no?
Pero por otro lado, justamente hay un sector de los norteamericanos que lo critican o que le quieren herir a Donald Trump con la historia de Rusia, con esto de que, bueno...
Claro,
de que
claro.
Son los que se oponen, claro, a ese acuerdo, digamos, a esa estrategia de kissingeriana del juego de tres.
Efectivamente. Y esa es para mí la clave, ahí está todo.
Esa es la clave. Y bueno, y para terminar, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo local, pero también tiene que ver con lo que estamos hablando, porque me parece que en parte esta nueva magnitud que usted dice que se está revelando en el mundo, esta fuerza que ya viene de Asia, ya no viene de Occidente como estábamos acostumbrados, me parece que también se ve incluso acá en el patio trasero, en Venezuela, porque fíjese usted cómo tanto Rusia, que ha ya dicho en forma manifiesta que va a colaborar con alimentos y con financiamiento y con ayuda de todo tipo, y China, incluso, que es muy cautelosa en el plano internacional, prácticamente no hace ningún comentario, ambos países han dado un respaldo significativo a Nicolás Maduro.
A Maduro.
Entonces, esto, claro, también me parece que en el patio trasero, en Venezuela, nada menos, que se ha convertido en el ícono de la pelea norteamericana en la región, que tanto China como Rusia abran la boca, me parece que hay que interpretarlo, ¿no?
El problema que hay es que cada vez que Norteamérica entra en decadencia, malo para los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque cada vez es más importante Latinoamérica para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es su reserva estratégica natural. Si pierde eso, ya lo pierde todo. Entonces, el problema de fondo es que ellos están reaccionando, lo han hecho, yo creo que inteligentemente, la reacción que han tenido en América Latina, poniendo en brete a los procesos de cambio, poniendo gente suya. Pero, claro, el problema de fondo es, lo voy a decir de otra manera, los pueblos, hasta las élites dirigentes, ganan más con China que con Estados Unidos. O sea, sí, el problema de China es que China está dispuesta a compartir beneficios con la élite latinoamericana. Estados Unidos no comparte nada, se queda con todo.
Exactamente, eso se ve muy claro también en África. Bueno, entonces, para terminar, usted me contó que estuvo en China. Quisiera que me dé, aunque sea, 2 líneas de esta experiencia con este país. ¿En qué lugar estuvo? ¿En Shanghái? ¿En Pekín?
Estuve prácticamente en todo el este, en Shanghái, en Pekín, en Dantong, en Nanking. Fue un viaje de estudio, fue un viaje de análisis. Y bueno, se puede decir que mi impresión es que no tenemos medida para medir esto, ¿no? Es decir, imagínase un país que tiene 15, 12 Nueva York, ¿no? Pues eso es China, ¿no? Es un país que es a la vez humilde y orgulloso, que tiene una estrategia nacional de desarrollo perfectamente articulada y que lucha por liderar un nuevo orden económico y político internacional basada en lo que llamamos en la pluralidad. Es decir, ellos están luchando por un mundo multipolar y ellos se consideran con capacidad de hegemonizar ese mundo simplemente porque consideran que lo pueden hacer mejor que los norteamericanos y porque su proyecto es un proyecto compartido con otros pueblos y con otras sensibilidades políticas y económicas, ¿no? Todo esto, como usted comprenderá, es muy largo, muy difícil, pero ellos lo que son es un país que sabe dónde va y que tiene una cosa que no tenemos los demás. Es un proyecto de desarrollo nacional articulado con una vocación fuerte, no de prepotencia, sino de hegemonía, y con un proceso donde ellos consideran que son los países mayoritarios del mundo los que deben de liderarlo frente a la prepotencia de los países occidentales.
Sí, además una sabiduría en torno al tiempo, ¿no?
A que los Un día le preguntaron a Chu Enlai, al antiguo primer ministro chino y el hombre de las relaciones internacionales, qué opinaba de la Revolución Francesa. Y se dice que Chu Enlai dijo algo así como que no ha pasado el suficiente tiempo y no sé cómo terminará eso.
Claro, sí. Así es. Eso es admirable porque uno, digamos, en la vida de uno, yo tengo más o menos la misma edad que usted y se ha podido observar eso, ¿no? Ese camino sin prisa y sin pausa que China va recorriendo con un objetivo y que va cumpliendo.
Tienen otro tiempo.
Otros tiempos. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo, Manolo. Lo llamaremos después del 1 de octubre, seguro.
Muy bien, pues estupendo. Aquí me tenéis, como siempre.
Hasta pronto. Hablábamos con Manolo Monereo, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y diplomado en Ciencias Políticas. Hoy es diputado de Unidos Podemos por Córdoba.
Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, siempre nos ha interesado mucho el proceso que está llevando a cabo Portugal. Recordemos que tiene un primer ministro que ha logrado él es socialista, pero ha logrado conformar una coalición de partidos de izquierda que justamente se contraponen con toda la política de ajuste que llevó a cabo el gobierno anterior. Es decir, que en este momento tal vez sea el único o uno de los únicos países en la Unión Europea que está siguiendo una experiencia muy diferente. Y por esto, para conocer cómo está la situación en Portugal, estamos en comunicación con el sociólogo José Manuel Márquez da Silva Pureza. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Buenos Aires.
Le saluda Telma Luzzani.
Encantado.
José Manuel Márquez da Silva Pureza es profesor de Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, en Portugal, la más importante, la más antigua de Europa, bellísima universidad, y además es investigador del Centro de Estudios Sociales de esa misma universidad, donde coordina el Núcleo de Estudios para la Paz. Pero además es diputado por Coimbra en la Asamblea Nacional e integra el Bloco de Esquerda. Doctor, nosotros habíamos estado hablando justamente hace varios meses con usted y nos comentaba esta experiencia interesante de coalición de izquierda. Y quería saber, bueno, cómo ha ido esta experiencia a nivel político, si hubo... porque en este momento no estaba consolidado, si se consolidó, y cómo son los avances en Portugal.
Bueno, a ver, no se trata realmente, en términos, digamos, rigurosos, de una coalición, porque lo que ha pasado es...
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
...entre el Partido Socialista y partidos de izquierdas, con el objetivo de frenar lo que estaba siendo una terrible, una dramática agresión social con inspiración liberal, bajo, digamos, la dirección, bajo el mando, si queremos, de la llamada Troika, o sea, los mecanismos internacionales acreedores de Portugal, por tanto, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, lo que se ha firmado, efectivamente, han sido acuerdos sobre políticas concretas, sobre medidas políticas concretas, sobre objetivos políticos concretos, y no más que eso, pero no menos también. O sea, no se trata de una coalición, pero se trata efectivamente de una dinámica de negociación política permanente para que sean logrados los objetivos de crecimiento económico y sobre todo de recuperación de la renta de las clases más frágiles, sobre todo del mundo del trabajo.
¿Y esto se logró?
Efectivamente, lo que yo iba efectivamente a comentar es que estos casi 2 años o 1 año y medio, vamos, un poco más de 1 año y medio de esta experiencia, aunque tímidamente, aunque con límites, y ya podremos hablar de esos límites, pero se ha logrado efectivamente que la renta de las capas sociales más frágiles haya subido de una forma, yo diría, mínimamente significativa, lo que incluso ha propiciado una dinámica más fuerte del mercado interno y hemos logrado obtener 2 objetivos realmente fundamentales. Uno ha sido el crecimiento económico. Por la primera vez desde el inicio de este siglo, Portugal tiene un porcentaje de crecimiento económico un poco más arriba de la media europea, lo que es realmente inédito. Y por otra parte, es también verdad que tenemos hoy día un nivel de paro que es también inéditamente bajo en los últimos, yo diría, en la última década, o quizás más que eso. Lo que significa efectivamente que la gente está, pues, con más oportunidades de afirmarse socialmente y de tener un mínimo o un nivel de realización aceptable.
¿Cuánto es más o menos? Discúlpeme, no quería saber una cifra del desempleo, si la tiene.
Pues el desempleo está hoy día es menor que los 10%, o sea, estaremos con algo sobre los 9% y hemos tenido un porcentaje de 17, 18, casi el doble en los últimos años. Esto ha bajado de una forma muy significativa y eso es importante. Aunque, y esto no se puede dejar de afirmar, aunque el tipo de empleo que se está creando sea en términos mayoritarios un empleo precario, un empleo que no tiene, digamos, una estabilidad y una calidad, diríamos, que todos desearíamos que fuera concreto. Por tanto, efectivamente, más empleo, menos desempleo, aunque el empleo creado sea de una calidad que se puede interrogar.
Claro, y usted hablaba de límites. Yo pensaba, sí, por un lado, ustedes tienen una especie de lo que los franceses llamarían una cohabitación, porque tienen un presidente, exacto, que es de otro partido y en realidad defendió el ajuste en el momento en que llevaban. Pero por otro lado tienen, yo decía al comienzo, una Europa prácticamente neoliberal, porque en Francia, que fue la última elección que tuvieron, bueno, ganó un presidente como Emmanuel Macron. ¿Cómo influye esto?
Exactamente. Sí, cuando yo hablaba de límites me estaba refiriendo efectivamente al peso que sigue teniendo nuestra condición de Estado miembro de la Unión Europea y sobre todo de la Unión Monetaria, de la llamada moneda única. Esto quiere decir que las reglas, sobre todo reglas presupuestarias, en términos de disciplina presupuestaria y por tanto nivel de gasto social, nivel de políticas sociales, todo eso está, yo diría, muy fuertemente limitado por las autoridades comunitarias, por las autoridades europeas, sobre todo la Comisión Europea. Para darle un ejemplo, cuando este gobierno ha decidido, cumpliendo los acuerdos con los partidos de izquierdas, subir un poco, pero un poco muy limitado, el sueldo mínimo garantizado, que es algo, digamos, al nivel de supervivencia de la gente, pues la Comisión Europea ha hecho sentir su reproche a ese tipo de medidas.
Pero lo como simplemente, discúlpeme, simplemente como una cosa declarativa, ¿o hubo algún tipo de presión concreta?
Ha habido presión política. Ha habido presión política muy clara y, digamos, pues no quiero decir amenaza, pero una presión en el sentido de que no lo veían como algo, digamos, positivo, digamos. Y claro, ese juego de presión es un juego que siempre estará sobre nuestras decisiones. La verdad es que la práctica, los hechos están ahí. Una subida, aunque tímida, como yo he dicho, de la renta de las capas sociales más frágiles, ha permitido un crecimiento económico, claro, junto con el turismo, claro, junto con otras circunstancias, naturalmente. Pero efectivamente los hechos demuestran que la ortodoxia de un permanente corte de gasto social, un permanente recorte de derechos sociales en el mundo laboral, etcétera, no son medidas competentes, no son medidas capaces de crear condiciones de dinámica económica positiva en un país de una economía frágil, como es el caso de Portugal. Y por tanto, yo creo que los límites son fundamentalmente los que son, digamos, impuestos por las autoridades europeas. Creo que eso, efectivamente, las reglas de la moneda única, la obligación de mantener el déficit presupuestario abajo de un determinado límite, todo eso implica, efectivamente, una incapacidad o una imposibilidad de invertir esta plusvalía que se está resultando de esta recuperación del crecimiento. No tenemos capacidad, no tenemos libertad, yo diría, para invertirlo en, pues, en medidas esenciales de salud pública o de enseñanza pública o de seguridad social. Y esos son límites efectivamente muy claros.
Sí, porque da la sensación de que hay un, como bueno, la palabra límite es bien clara, ¿no? Que hay algún lugar donde se llega, pero más allá no se puede pasar. Desde acá, desde Argentina, me llama la atención porque cuando Portugal estaba en problemas, nosotros teníamos información muy abundante sobre los PIGS, como se decía despectivamente, eso Portugal, es. Irlanda, eso Grecia y España. Y ahora es. Que hay, como usted bien dice, una recuperación y que hay un gobierno diferente con una propuesta diferente, no hay ni una línea en ningún medio, por lo menos de los que llegan a la Argentina, contando esta experiencia portuguesa. La pregunta mía es si hay una, no diría una demonización, pero sí una velada, tratar de ignorar lo que está pasando en Portugal porque es como un mal ejemplo. Sí.
Yo creo que efectivamente se puede llegar a esa conclusión de una forma fácil. Yo creo que más allá de los hechos que yo he referido como recuperación de derechos, recuperación de renta, aunque de una forma tímida por las capas sociales más frágiles, como digamos el fin de todo el proceso de privatizaciones, que no hemos tenido una sola privatización tras el cambio político del 2015. Por tanto, todo esto, más allá de los hechos, tiene un valor simbólico. Y el valor simbólico, naturalmente, es la demostración de que hay, efectivamente, posibilidades de alternativa a la política única, si queremos privatización, bajo recorte del gasto social, recorte de los derechos sociales, liberalización máxima de la economía, etcétera, etcétera. El valor simbólico es demostrar a la gente que es posible que haya una política distinta, una política que inverte, aunque tímidamente, en la recuperación del mercado interno, la inversión en la cohesión social, y que todo esto es posible sin que haya una turbulencia social mínima. El país está tranquilo, la vida sigue normalmente, hay un crecimiento enorme de turismo, lo que significa también que la gente común de otros países nos mira pues con tranquilidad, sin ningún tipo de problema, y todo esto, claro, pues preocupa seguramente a los políticos y a los ideólogos que siguen insistiendo en que no hay alternativa a la propuesta neoliberal. Y yo me imagino que pues en los medios y en otros debates públicos esos señores pues tengan, digamos, temor de aceptar que sea visible, aunque limitado, éxito de esta solución política, porque claro, el efecto de, yo diría, de contagio puede ser para esos señores y para los intereses económicos e ideológicos que ellos tienen, puede ser un riesgo importante, claro.
Estamos hablando con el doctor José Manuel Márquez da Silva Pureza. Él es sociólogo, experto en relaciones internacionales, profesor en la Universidad de Coimbra, pero además diputado por Coimbra en la Asamblea Nacional de Portugal por el Bloco de Esquerda. Además, es vicepresidente de la Asamblea de la República de Portugal y autor de varios libros. Uno se llama Desobedecer a la Unión Europea. El triunfo de Emmanuel Macron en Francia, pero al mismo tiempo el hecho de que un candidato como Mélenchon haya conseguido justamente una elección interesante, ¿le parece a usted que puede, digamos, marcar un cambio de rumbo en Europa como está pasando en Portugal? ¿O Portugal es una excepción que confirma la regla?
Cuando miramos hacia Francia, hay que tener en cuenta que la victoria de Macron ha sido sobre todo una victoria conseguida con el temor de que Le Pen fuera la vencedora de las elecciones. O sea, mucha gente no simpatizaba con Macron, no en términos personales, sino en términos políticos, con sus propuestas liberales, efectivamente, en términos económicos, pero claro, le ha votado porque, o ha votado en él porque la alternativa era una extrema derecha, pues, xenofóbica, racista, populista, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que meses tras su elección, Macron está ahora poniendo en práctica el programa político con el cual se presentó al electorado francés. Y la dimensión fundamental de este momento de práctica de su programa político es lo que se podría llamar la reforma de las leyes laborales. Sí. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de un recorte importante de derechos y una liberalización del tejido social y económico empresarial, con una penalización muy grande del mundo del trabajo. Y yo me temo que el resultado objetivo de esas políticas sea el refuerzo de las condiciones de tanta gente pobre, de tanta gente de clase media baja, que ha simpatizado con la propuesta de extrema derecha, porque la alternativa era la agresión liberal. O sea, este mundo de engaños en que entre un mal y otro mal hay que elegir un de ellos. Por tanto, yo diría que Macron ha aparecido a mucha gente como la única alternativa posible, pero me temo que en poco tiempo, y espero que yo esté errado, que yo esté equivocado, pero temo que en un futuro no muy lejano, el resultado social de esas políticas sea un crecimiento de la extrema derecha. Y este es un drama europeo. Este es un drama europeo. O sea, esta elección de liderazgos con, digamos, una inspiración liberal, bajo la idea, la ilusión de que son alternativas al crecimiento de los populismos de extrema derecha, y la verdad es que el resultado objetivo es un crecimiento de esos populismos, porque la gente siente en su día a día una pérdida enorme de derechos, una pérdida enorme de capacidades económicas, sociales, en su día a día. veía en su vida cotidiana y se sentía atraída por la promesa, aunque totalmente falsa, de seguridad que la extrema derecha le sugiere.
Claro. Y finalmente entonces la emergencia de líderes como Corbyn, como Jeremy Corbyn, uh-huh. como Mélenchon sí, en Francia sí. y la misma experiencia portuguesa, uh-huh. ¿pueden augurar uh-huh. un cambio en Europa o Europa marcha indeclinablemente
bueno,
hacia
yo
la derecha?
Creo que, sí, yo creo que es el significado político más importante de esta experiencia y de la importancia que electorados como lo británico o lo francés están dando, digamos, a propuestas de alternativa efectiva, como sea la de Corbyn o como sea la de Jean-Luc Mélenchon, esos hechos me parece que, digamos, tienen como interpretación posible pues una dinámica de alternativa a este vacío del centro tradicional que ha caído en ruina, sea en Alemania, en España, en Francia. Mire lo que ha pasado con el Partido Socialista en Francia o en Grecia, o lo que ha pasado con las fuerzas políticas tradicionales, bueno, en otros países europeos, en Italia, yo qué sé. Todo esto me parece, o el cambio del blairismo para esta nueva generación de políticas bajo la inspiración de Jeremy Corbyn. Por tanto, un giro hacia una izquierda más capaz de afirmarse como alternativa. Creo que el caso portugués se incluye en eso. Una izquierda que no es una izquierda solamente de proclamación, sino una izquierda de proyecto, pero que insiste en que el más importante es efectivamente, digamos, la vida de la gente más pobre, la vida de la gente más frágil y, por tanto, una recuperación de derechos con más democracia en el sentido social, económico y no solamente una democracia, pues, política, de una especie de liturgia periódica, digamos, de la democracia.
Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Pues gracias a ustedes y buen trabajo.
Muchas gracias. Hablábamos con el doctor en Sociología y en Relaciones Internacionales, José Manuel Márquez da Silva.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Bueno, hoy hemos visto dos experiencias bien distantes, bien diferentes. Por un lado, Portugal, que tiene un gobierno de un primer ministro socialista que es apoyado por otros partidos de izquierdas, no es, como dijo nuestro entrevistado José Manuel Márquez da Silva Pureza, no es exactamente una coalición, sino que hicieron una serie de acuerdos como para contrarrestar todo el proceso de ajuste y de neoliberalismo que llevó a cabo en Portugal el gobierno anterior durante 4 años y medio. Este gobierno actual de António Costa está intentando revertir para las mayorías con un sueldo mínimo garantizado, con una cantidad de derechos que se les había quitado a propósito de las políticas neoliberales, tratando de recuperar este bienestar social para los portugueses. Pero interesante cómo comentó los límites, ¿no? Los obstáculos que encuentra en ese camino, porque obviamente, como él mismo dijo, no tienen libertad como para tomar las políticas que quieren, porque al estar, ser parte de la Unión Europea, tienen que cumplir con tantas restricciones y con tantas legalidades que están por encima de la Constitución de Portugal, que prácticamente se encuentra el país, se encuentra su gobierno, que están atados de mano para llevar a cabo políticas más de bienestar social. De todas maneras, considero que este ejemplo de Portugal, que desde ya bajó la desocupación, por ejemplo, de un 17% a un 9%, este ejemplo, aunque es mínimo, dijo él, tiene un valor simbólico muy importante porque demuestra que hay una alternativa al ajuste, ¿no? Que hay una posibilidad de políticas distintas que beneficien a una mayoría. Y por otro lado, un ejemplo decía muy diferente porque es el ejemplo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ahí hablamos con Manolo Monereo, él es un español, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, diputado de Unidos Podemos por Córdoba. Comentaba, hablando del gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, que hay que comprender, para entender cómo es que un empresario totalmente fuera del sistema y que sorprende permanentemente con sus acciones, cómo pudo haber llegado a la Casa Blanca, dice, bueno, esto no se puede entender si no lo vemos como un emergente de un modelo histórico que está, según Monereo, en declinación. Él dice, Bill Clinton fue quien construyó este nuevo orden mundial, él llamó esta nueva hegemonía capitalista, y lo que está en crisis, lo que está crujiendo, lo que está decayendo es este nuevo orden. Y Donald Trump es un ejemplo o un emergente de este cambio fenomenal que está produciéndose en la historia contemporánea. Y como él acababa de llegar de China, sin duda influenciado por esos cambios que él llamó astronómicos que están sucediendo en ese país, bueno, se está hablando realmente de una etapa muy, muy diferente. Puso como ejemplo de lo que puede venir el ingreso actual en la Organización de la Cooperación de Shanghai, que es una organización de cooperación económica, pero también de cooperación política y de defensa. Acaban de ingresar Pakistán e India, es decir, que hay cuatro países nucleares, Rusia, China, Pakistán e India, que ya están en esa organización. Entre India y China y alguna, en cierta medida, Pakistán, también representan la mitad del mundo, la mitad de la humanidad. Es decir, la magnitud de los cambios que proponen esta parte de Asia es impresionante. Esto es lo que él dice, que tal vez de Occidente no se ve con tanta claridad, pero China ya está, su élite y su pueblo ya está, de alguna medida, marcando el paso del desarrollo del mundo y de la historia contemporánea.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, queridos oyentes, un programa más. Nos despedimos. Le damos las gracias a Ariel Fronte, que estuvo en la operación técnica, a Yolanda Machado y Franco Luzzani en la producción. Y desde acá, Telma Luzzani los saluda. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.